ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. ¿Cómo está mi amiga y amigo? Aquí con Salvador de Lutri. No se piense que nos pasamos adentro del estudio de grabación. También tenemos nuestro tiempo de descanso, de esparcimiento, de estar con la familia, de tener cosas diferentes que hacemos que van más allá del tiempo laboral. Salvador, en medio de todas sus ocupaciones, de escribir, de dar conferencias, de viajar, de atender una congregación cristiana, también tiene y busca sus tiempos libres, o lo que nuestra sociedad ha llamado el tiempo de ocio, que toda persona de alguna manera debe tener. Este se ha convertido en los últimos tiempos en una industria, incluso alguno lo ha llamado la industria del ocio, que se ha convertido, Salvador, en todo un negocio para mucha gente.
Sí, justo. El ocio se transforma en negocio para algunos, ¿no? Porque negocio quiere decir, es la negación del ocio, claro, ¿no? Sin ocio. Así que el ocio de algunos es el negocio de otros. Bueno, todos necesitamos nuestro tiempo de descanso, ¿no es cierto? Y de relax, y esto es como los jóvenes tienen en América una frase, que es como recargar las baterías, ¿no? Recargar las pilas, dicen en el sur. Que es una forma de tomar nuevamente fuerzas. Y el ocio por el ocio mismo es censurable, ¿no es cierto? Es decir, la persona que quiere vivir en el ocio,
no hacer nada,
sí. ¿No es cierto? Dice Salomón, el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza, ¿no? Porque eso es haraganear, es no trabajar. Y yo creo que hay dos tipos de ocio. A mí me preocupa mucho la organización del ocio que hay, cómo se organiza el ocio, ¿no? Hay un sistema empresario americano, norteamericano, que baja muchas veces acá al sur con sus empresas, donde la empresa, además de tener a la persona durante las horas de trabajo, trata de organizarle el ocio.
A ver, ¿cómo va a utilizar ese tiempo?
¿Cómo va a utilizar ese tiempo? Entonces, le brinda como privilegio, por así decirlo, de la empresa, como un beneficio que le da la empresa, brinda campos de encuentro, clubes, y lo que se forma, lo que intentan formar es una micro sociedad alrededor de la empresa, es decir, lleva otra intención, ¿no es cierto? Hay otra intención detrás, y es que la persona entre dentro de una micro sociedad y no salga dentro de esa micro sociedad. Por lo tanto, la compañía a la que pertenece se le transforma en algo omnipresente. Es como su Dios, ¿no es cierto? Tiene su clínica para cuando tiene que atenderse, tiene su club, tiene su escuela, tiene todo, ¿no?
Y el logo de la empresa aparece en todos lados.
Sí. Entonces él nunca deja de estar dentro de la empresa. Siempre, en todas las etapas de su vida, está dentro de la empresa. Creo que esto es peligroso, porque yo no sé hasta qué grado es ocio y no es negocio. Claro. Es decir, el ocio metido dentro de la empresa es negocio. ¿No? Es negocio. Me preocupa esto porque es una forma de programación también de la gente, muy sutil. Es muy sutil. Es decir, muy pocos van a entender, creo yo, de los que están escuchando el programa y que viven en estos sistemas, van a entender lo peligroso que es esto, porque es una forma de entregarle no solamente a la empresa el tiempo y el esfuerzo que demanda como trabajo, sino es también entregarle el gobierno del ocio y del tiempo libre, porque todos esos lugares están pautados y organizados por la empresa. Entonces aparecen como un beneficio, y en muchos casos son un beneficio, ¿no? Pero en el largo plazo hace que esa persona se involucre en una forma en la empresa que no es sana. Dejó de ser su trabajo, dejó de tener su vida privada. Por otro lado, hay también toda una industria del ocio, y todos sabemos que cuando hay una industria hay dinero detrás, ¿no es cierto? Hay una industria del ocio donde le programan también el tiempo libre a los jóvenes. Vamos a mirar América Latina. Hace años atrás, cuando yo estaba en mi primera juventud, ¿no? ¿Qué hacían los jóvenes en el tiempo de ocio?
Terminaba la escuela.
Sí, sí. ¿Qué hacían? Buscaban un descampado, un lugar abierto, y jugaban al fútbol.
Se llamaba potrero por estos lados.
Potrero, sí, 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 sí. Entonces jugaban a veces con una pelota de fútbol y a veces con una pelota prefabricada, pero se desarrollaba toda una creatividad, uh-huh. ¿No es cierto? Era lo que ellos elegían. Vivíamos de día, además, ¿no? Vivíamos haciendo ejercicio físico también, ¿no? Vivíamos en lugares abiertos, respirábamos aire puro, ejercitábamos los músculos, descargábamos energía. Pero después llegó la industria, y la industria empezó por el deporte, pero después se dio cuenta que lo que daba más ganancia no era el deporte, porque el deporte, el hombre utiliza el tiempo, utiliza mucho de su tiempo y de su energía, gastando muy poco realmente. Y entonces empezaron a crearse sistemas de captación, y hoy tenemos a los jóvenes viviendo en América Latina de noche.
Mayormente.
Sí, ocio empieza cuando oscurece. Y termina al amanecer. En algunas ciudades es pavoroso esto. Por ejemplo, en Buenos Aires, ¿cuándo empieza la diversión de un joven?
La movida, como
la movida, ¿no? ¿Cuándo empieza la diversión? Para algunos países latinoamericanos a lo mejor esto va a ser asombroso. Pero los jóvenes empiezan a las 2 de la madrugada. Es decir, que duermen todo el día para las 2 de la madrugada comenzar y terminar con el desayuno y volver a sus casas exhaustos. Uh-huh. Lo que significa que han vivido su tiempo de ocio en la noche. Ahora van a dormir y el único momento que tenían para pasar con su familia lo pasan durmiendo, porque se pasan el domingo durmiendo, ¿no? O el sábado durmiendo. Porque el viernes por la noche, a las 2 de la mañana, entraron a estos lugares cerrados, oscuros, contaminados, con aire contaminante, sí. Con poca ventilación, con ruidos estridentes, porque le han vendido todas esas cosas.
Luces psicodélicas.
Luces psicodélicas, que tienen efectos tremendos en lo físico y en lo emocional de las personas, ¿no?
Se alimentan muy mal porque toman bebidas alcohólicas.
Sí, sí, las bebidas alcohólicas, el hecho de vivir con esas luces intermitentes que producen un cansancio psicológico muy, muy, muy especial. Es decir, todo eso se vende, todo eso se vende. Y hay multitud de compradores, ¿no? Lo que quiere decir que se ha hecho el negocio del ocio también. No hablemos de las máquinas, ¿no?, que van de los videogames a las tragamonedas, que son formas tremendas de ocio. En un caso, porque el videogame es la diversión solitaria.
Claro.
Es el hombre contra la máquina. Se terminó la socialización.
Ya no se juega en grupos.
Y por otro lado, el tragamoneda, que bueno, todos sabemos lo que puede desatar como pasión del juego. ¿A qué ha llegado esta sociedad? Ha llegado a esto, por ejemplo. Yo escuchaba a un adolescente que decía que iba a irse a bailar a una discoteca el fin de semana. Y otra le preguntaban, ¿con quién vas? No, voy sola. Ah, yo también voy sola. Pero no voy sola porque van a encontrar un joven, sino porque bailan solos también.
Toda la noche.
Es decir, no necesitan tener un compañero de baile. Bajan a la pista y se mueven al ritmo de la música junto con todos los demás, aunque estén solos. Porque antes, por lo menos, necesitaban una pareja, ¿no es cierto? Uh-huh. Necesitaban otro. Entonces había un diálogo, había algo. Ahora ya no. Esto es peligroso porque, comparemos, estábamos en el aire libre, hacíamos ejercicios, respirábamos aire puro y nos socializábamos, bien o mal, claro, peleando o como sea, pero sí. Necesitábamos estar con el otro. Hoy, muchos más concentrados en ambientes insalubres, viviendo su propia individualidad sin conectarse con el otro, con una música tan estridente que no pueden hablar, no pueden conversar, sacudiéndose durante toda la noche, agotándose, y no hablemos del alcohol, dejemos el alcohol y la droga aparte. ¿No es cierto? Y llegando exhausto a la luz del día, cuando el hombre es un ser que necesita del sol, de la vitamina D, del aire puro. Es decir, el ocio llega como un envenenador de la juventud en este momento. Es tremendo pensar en lo que está sucediendo con esta industria del ocio.
Hacemos una pequeña pausa, ¿te parece, Salvador?
¿Cómo no?
Una charla.
¿Cómo no?
Estoy seguro que las amigas y amigos, especialmente la gente más joven, está pensando acerca de esto. Y muchas veces la sin razón con la que nos manejamos, impuestos por maneras de utilizar nuestro tiempo libre que nos impone el mercado, o lo que está bien, o lo que está de moda, según lo que indican los patrones culturales del lugar donde nos movemos. Ya venimos. Radio Transmundial está presentando a través de esta emisora Tierra Firme. Radio Transmundial es una organización cristiana de difusión que utiliza los medios masivos para dar un mensaje diferente, de esperanza, de que podemos vivir en un mundo mejor. Nuestro sitio en internet es el siguiente: www.transmundial.org. Estamos charlando con Salvador de Lutri, amigas y amigos, sobre el tiempo libre, el tiempo que dedicamos a emplear en otras actividades que no son las laborales. Y estabas hablando, Salvador, de lo peligroso que se ha tornado el sistema para la gente más joven, sobre todo tan manipulada, de cómo utilizar ese tiempo en manera provechosa o destructiva, como es el caso que planteabas de todos los lugares de discotecas, bailables, este tipo de centros tan especializados, ¿no?
Uh-huh. Y esto significa que la gente tiene también más gasto, es decir, que paga más por su ocio, está pagando más.
Son lugares que exigen unos buenos bolsillos para que lo que se juntó, se trabajó en la semana, se descargue
allí. Se descarga allí, sí. Al margen, digamos, además de eso y como otra opción, está también los espectáculos, ¿no? El espectáculo como una forma de ocio. Y acá también es donde el negocio ha impuesto ciertas modas, hasta tal punto que yo noto que van bajando el sentido crítico de los jóvenes frente a la realidad. Es decir, Hollywood va a lanzar una película de entretenimiento, es una película buena. En alguna forma es para llegar al ocio de la gente, para que la gente canalice su ocio. Un año antes le está anunciando, está mostrando los efectos especiales,
los avances,
están avanzando, ¿no es cierto?, el backstage, el reportaje, y llega un momento que le están vendiendo a la gente que ese momento de ocio que va a pasar va a ser un momento maravilloso, por lo tanto la gente baja su capacidad crítica, ya va a haber una maravilla, ¿no?, es decir, ya está condicionado para eso. Después viene toda la consecuencia, el merchandising, ¿no es cierto?, las ventas, todo eso.
Los subproductos,
¿no es cierto? Entonces el ocio dejó de ser ocio, porque yo creo que hay un ocio que es creativo, ¿no? Uno tiene un momento libre y lo puede usar para hacer deportes, lo puede usar para usar su... o lo puede usar también para ver un buen espectáculo, una buena película, una buena obra de teatro, un buen recital. Pero me preocupa que como se le vende eso, ¿no?, se le vende, haya detrás una organización, ¿no?, haya una estructura que incide sobre la capacidad crítica de la gente en tal forma que le destruye eso. Y yo he tenido oportunidad de ver algunos espectáculos, de ir a ver algunos espectáculos muy promocionados y vendidos como la séptima maravilla del mundo, la octava maravilla del mundo, sí, sí. Y llegar al lugar y sentirme realmente frustrado. Pero ver que la gente ha sido tan mentalizada, porque yo voy, lo veo, trato de valorarlo y los escucho, han sido tan mentalizados que donde no había más que falta de creatividad y mediocridad, veían maravillas. Y uno dice, bueno, a esta gente antes la han preparado para que vea eso, porque no, en alguna forma no está criticando eso y no está viendo lo que es verdaderamente la calidad. Quiere decir que se le está estropeando el gusto detrás del mercado. Es un manejo del ocio. Claro. Por los espectáculos están dirigidos al ocio de la gente, uh-huh. ¿no? Hay ocio creativo. Yo he pensado mucho con muchos espectáculos donde uno se desprende de lo cotidiano, se sienta y ve algo y utiliza su ocio creativamente. Yo creo que el ocio tiene que ser creativo. El ocio por el ocio mismo, ¿no? El ocio por no hacer nada es destructivo, ¿no? El apóstol Pablo escribe en una de las cartas que manda a la iglesia en Tesalónica y le dice, entre los pedidos que hace, le dice que amonestéis a los que están ociosos, claro. ¿no? Es decir, hay gente que toma el estado de ocio como el estado normal y entonces dice, estos necesitan ser reprendidos. Uh-huh. Porque necesitan trabajar, necesitan ser creativos, no se puede estar en ese ocio estéril en que muchas veces, al que muchas veces nos lleva también nuestra sociedad, el ocio totalmente estéril, ¿no? Yo veo países en América Latina, bajaba en Lima, por ejemplo, una noche. Llegué con el avión al aeropuerto, me estaban esperando y me llevaban al centro de la ciudad. Y vi una cantidad de luces sobre la Avenida de la Marina, una cantidad de luces que parecía Las Vegas, ¿no? Centros de juego, tal cual Las Vegas, en América Latina. Y yo pensaba que nuestros países no están en condiciones de tener esos centros.
No hay bolsillo que aguante.
Sin embargo, el ocio de los países poderosos que lo lleva también a su decadencia, lo transmiten al sur y baja ese tipo de ocio que es un ocio destructivo. Uh-huh. ¿Cuántas personas pierden lo que no tienen en esto? Porque crían vicios, ¿no? Es decir, fomentan el vicio en la persona. Y por eso es peligroso el ocio. Porque cuando detrás del ocio está el negocio, no es extraño que se fomenten los vicios, ¿no? Entonces ahí hay un ocio destructivo. Por supuesto que esto no significa que uno no tenga que tener momentos de esparcimiento y de ocio. Yo digo que el ocio debe ser controlado. Bueno, tengo este tiempo libre. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a programar? Uh-huh. ¿En qué lo voy a usar? ¿No? En eso que use en ese tiempo de ocio, ¿va a ser positivo o negativo para mi vida? Creo que esta es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Porque si corremos simplemente a las ofertas que se hacen hoy para que utilicemos nuestro ocio en cualquier forma, muchas de las propuestas del ocio son trampas.
Claro, son manipulaciones en última instancia.
Uno llega y queda entrampado allí. No tiene salida después, ¿no es cierto? ¿Cuántos han entrado por el ocio han entrado al vicio del juego? Uh-huh. Y se han transformado en jugadores compulsivos, ¿no? Y comenzaron ociosamente a hacer esto. ¿Cuántos jóvenes en estas noches en que tienen que gastar tanta energía, después de un viernes de trabajo, han ido a estos lugares y han encontrado en la droga el estimulante que necesitaban para llegar a la mañana y no se dieron cuenta que cayeron en una trampa? Es decir, esa libertad que tenían al entrar no la tuvieron después cuando salieron esclavos. Entonces es muy importante saber cómo uno usa el ocio. ¿No? ¿Y cuáles son las propuestas que me da el ocio y cuál es el efecto que ese ocio va a tener en mi vida?
Mediante esa evaluación podríamos hacer un uso más efectivo de nuestro tiempo. Yo pienso, por ejemplo, que algo muy interesante que hemos olvidado tal vez es el desarrollar hobbies productivos, no solamente para nosotros, sino para fomentar ciertas habilidades, ¿no? Yo siempre pienso que tú, por ejemplo, tenés algunos hobbies que los utilizás en tu tiempo libre de ocio para producir cosas que sirvan. Sí.
Bueno, sí, siempre traté de usar mi ocio creativamente, ¿no? Es decir, como mi trabajo es un trabajo, digamos, intelectual que pasa por la mente, el razonamiento y todo esto, yo tengo mis momentos de ocio, trato de hacer algo manual, ¿no es cierto? Trato de usar las manos. Y yo tengo mi taller de carpintería, ¿no? Con mis maquinitas de carpintería con las cuales trabajo, uh-huh. ¿no? Y hago cosas para mi casa, hago muebles, hago cosas para alguno de mis hijos. Y esos son momentos de ocio realmente, ¿no? Es decir, es un ocio creativo porque no tengo necesidad a veces de hacerlo, pero uno lo hace porque, bueno, porque porque es necesario también utilizar el tiempo en alguna de estas cosas, ¿no? Y además porque despeja muchísimo la mente, ¿no? Me gusta utilizar mi ocio viendo buenos espectáculos, ¿no es cierto? Pero espectáculos que me dejen algo. En ese sentido soy muy crítico y valoro mucho lo que voy a ver antes de verlo y el efecto que va a tener en mi vida y en la vida de los que me acompañan. Entonces, yo no me niego a tener mi tiempo de ocio, pero no lo vendo ese tiempo de ocio. Lo uso en algo que realmente me haga bien. Cuando veo que estoy muy recargado de trabajo, que ya no puedo desprenderme de ciertos temas porque me doy cuenta que mi cabeza empieza a trabajar a una velocidad que no es normal, ¿no? Bueno, entonces le dedico un día o unas horas o el tiempo que pueda, lo dedico a sacar mis herramientas de carpintería y hacer algo con eso, ¿no? Porque sé que tengo que ir al trabajo manual, que tengo que enfrascarme en otra cosa, y me da satisfacciones eso, ¿no? Porque el ocio da satisfacciones, y si tengo la posibilidad de ir a ver un buen espectáculo, hago también eso, ¿no? Tengo que leer por fuerza muchas cosas muy serias, pero también tengo una literatura de evasión que está allí esperando, ¿no? Hace poco me invitaron a dar una charla sobre novela policial. Y algunos se asombraban de
todo lo que habías leído.
De todo lo que había leído, novelas policiales, y la cantidad de novelas policiales, y de lo que sería la novela de enigma, de todo lo que me había metido dentro de ese género. Y bueno, es porque en los momentos de ocio, ¿no? Uh-huh. Cuando veo que necesito un espacio, agarro una novela policial buena y la leo y me entretengo con eso. Porque en la vida necesitamos también eso.
Uno no puede ser un adicto al trabajo, ¿no?
No, esos tiempos. No, yo creo que necesitamos eso. El Señor Jesucristo mismo llamó un día a los discípulos y les dijo, vayamos a un lugar desierto a descansar, ¿no es cierto? Mm. Es decir, necesita el cuerpo, la mente, las emociones, necesitan descanso también. Necesitan un momento en que tienen que relajarse. Es notable, si yo estoy bajo una carga muy fuerte emocional, porque estoy solucionando a lo mejor algún problema que afecta la vida de alguna persona, yo no voy a ver una película o una obra de teatro que tenga también una carga emocional, ¿no? Porque no me va a distraer en ese momento, sino que va a acrecentar eso. Entonces voy a buscar otro tipo de ocio, porque tengo que equilibrar con el ocio la vida. Y ya que uno puede usar cierto tiempo de ocio, y que yo no soy un deportista, lamentablemente nunca lo he sido, es lamentable eso, ¿no? Yo admiro al que puede hacer deporte si le gusta el deporte y dedica el tiempo a eso, pues entonces trato de que mi ocio también sea creativo, en el sentido que me dé descanso, que me dé relax. Y esto no es malo. Como decían los griegos, ¿no? Todo en su medida y armoniosamente. Entonces el trabajo tiene su lugar, el esfuerzo tiene su lugar, y el ocio también tiene que tener su lugar en nuestra vida, pero tiene que dejarnos algo positivo.
Thank you.
La violinista neerlandesa Janine Jansen con su banda interpretando De las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, El verano, y este movimiento que nos muestra un poco esa época del ocio también del año, donde intentamos andar a otro ritmo, un allegro non molto. Ahora queremos invitarle a usted para que pueda opinar sobre el ocio en su vida, y sí, y cómo hace para que sea lo más productivo posible, pero a su vez que le otorgue la posibilidad de la creatividad, el descanso y otras riquezas que tiene un tiempo utilizado de manera apropiada. Si usted quiere opinar, hágalo por este número de teléfono celular. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, WhatsApp, SMS. Signo de más 598-91-610-610. Y en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a la biblioteca digital, porque cada semana vamos ampliando con Salvador de Lutri, con Esteban Larrosa, su servidor, y le esperamos juntos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.